de Marte. Hasta mañana.
Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La entrada en vigor de la ley de amnistía tras la publicación esta mañana de la norma en el Boletín Oficial del Estado y ya se están produciendo los primeros movimientos. Las defensas de Oriol Junqueras y otros 36 encausados de Esquerra prevén presentar este martes sus peticiones para que se les aplique la norma que borra todos los delitos relacionados con el desafío independentista. La publicación de la ley llega 48 horas después de las elecciones europeas en las que el bloque de centro-derecha se ha impuesto al de izquierda y tras el desafío de Junts y Esquerra al Tribunal Constitucional que ha permitido el voto telemático de Puigdemont para elegir a la mesa del Parlamento catalán. Doble situación que para el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, acerca la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales. Así lo decía anoche en 13 el varón autonómico del PSOE con más peso.
Es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada, porque están demasiadas espadas en alto y demasiadas heridas abiertas. No soy muy partidario de actuar, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable. Hay que buscar solución.
Se llama reclutamiento inverso y es una tendencia laboral que en los últimos años ha ganado peso. En vez de que una empresa elija a sus empleados, es justo al revés. Son los profesionales los que escogen su futuro, en el que el talento es el plus definitivo. Victoria Ballesteros.
Las empresas van directamente a por un perfil en concreto que suelen encontrar buscando en redes sociales y le ofrecen mejores condiciones laborales. Se da sobre todo en el sector tecnológico. Marta Carrión, responsable del área de empleo de la Universidad Internacional de La Rioja.
Puedes, por ejemplo, acceder a lo mejor a perfiles más altos que actualmente están trabajando y que no buscan de manera proactiva un empleo, pero que de repente si les enseñas un poco la patita, ¿no?, y lo que tú les puedes ofrecer, pues sí que quieren irse contigo a tu empresa, ampliando además mucho también el abanico, ¿no?, de posibles candidatos.
Es lo que le pasó y le sigue pasando a Nerea, que se dedica a marketing y ventas.
Contactaron por LinkedIn. Yo en ese momento estaba en una posición pues que me podía permitir elegir no un trabajo cualquiera, sino uno que me llenase de verdad y pues me estaban surgiendo más ofertas.
Es un proceso más rápido para las empresas que ahorra que cientos de currículums acaben en la basura sin leer.
Segunda semana del mes de junio marcada por mañanas frescas y con tormentas en la Comunidad Valenciana, Murcia y algunos puntos de Andalucía. Contrasta con el intenso calor que está sufriendo Grecia con temperaturas de hasta 43 grados y que ha llevado al gobierno heleno a facilitar el teletrabajo y a cerrar los colegios de algunas zonas del país.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española ya centra todo en su debut en la Eurocopa este sábado en Croacia, Bruno Casar.
Sí, tras el primer entrenamiento abierto al público de ayer, los de Luis de la Fuente ya arrancan la preparación a puerta cerrada, salvo unos minutos abierto para los medios de comunicación. A esta hora tienen previsto saltar a entrenar. Posteriormente va a comparecer en rueda de prensa Pedri, todo de cara a ese debut, como dices, el sábado 6 de la tarde ante Croacia. 3 días para que arranque la Eurocopa en Polonia. El susto anoche lo dio Robert Lewandowski, que se retiró del amistoso ante Turquía a la media hora de partido con molestias musculares. El seleccionador polaco, eso sí, en rueda de prensa dijo que en principio no es nada grave.
Lewandowski tiene una lesión leve. En principio no debería tener problemas.
El delantero del Barça, eso sí, está a la espera de pasar pruebas médicas este martes. El que sí se va a perder la Eurocopa es Frenkie de Jong. Baja sensible para los Países Bajos, no va a jugar el torneo por una lesión en el tobillo que lleva acarreando toda la temporada. Y un apunte: en el Atlético de Madrid acaban de hacer oficial que Fernando Torres se convierte en el nuevo entrenador del Atlético de Madrid B del equipo filial.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Contarles que hoy se celebró la conferencia sectorial de inmigración para acordar un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados desde el archipiélago hacia la península para aliviar los recursos asistenciales que ahora mismo se encuentran desbordados en nuestro archipiélago. Solo en los primeros 9 días de junio han llegado 200 menores no acompañados y la comunidad autónoma atiende a más de 5.600 en 80 centros habilitados, los que son insuficientes.
Además, contarles que precisamente hemos tenido a Santiago Sesé, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, quien ha asegurado que el alquiler vacacional está siendo una competencia absolutamente desleal y asegura que los hoteleros tienen que estar cumpliendo con 40 normas diferentes. Y un cabrito, apenas un mes de vida, ha sido rescatado tras ser encontrado en la jornada de lunes por unos turistas en la playa del Moro. Escuchas Hernán Copé.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, avanza la semana, ya estamos a martes 11 de junio. Primer impacto, solo un dato para averiguar si la sectorial de inmigración y familia que se celebra hoy sirve para algo. El año pasado, en este mismo foro, el Ministerio de Inmigraciones se comprometió a repartir 300 inmigrantes, que ya era una cifra ínfima para los 4.000 aproximadamente que tutelaba por aquel entonces Canarias. Un año después, solo han sido derivados una docena. ¿Para qué vamos entonces, no? Uno se pregunta. Este fin de semana llegaron 200 menores de un total de casi 1.900 inmigrantes a Canarias. Es una cifra insostenible. Por ello, el gobierno autonómico, en un intento de maniobras orquestales en la oscuridad, piensa en instalaciones educativas para atenderlos. Pero uno se pregunta, ¿hay colegios vacíos en Canarias? ¿Y los hay, están en buen estado y no afectado por problemas estructurales? ¿Esta desafectación es para unos sí y para otros no? Es decir, ¿es necesario un cambio de categoría del colegio y esto obliga a devolverlos al ayuntamiento y a partir de aquí son estos los que deciden y realmente crees que lo van a entregar para este fin? Un caso concreto es el Colegio León, en El Lazo. Y no es tan sencillo como parece. Otro impacto, Yolanda Díaz dimite como coordinadora general de Sumar, su posesivo mar, extensión de agua en la que se hunde porque ha fracasado en las últimas citas electorales. El vaso que colmó la gota fue las europeas. Esta dimisión parcial porque muchos la animan a que continúe y renuncie también al Ministerio de Trabajo, pero esto es poder y cambia la cosa. Pues ha generado una cascada de reacciones en alcaldes de Nueva Canarias que de forma velada piden la dimisión del presidente de la formación, Román Rodríguez. Gente de peso como Teodoro Sosa, alcalde de Galdar, el edil más votado de Canarias, Óscar Hernández, con una mayoría, permíteme la expresión, absolutísima en Agüimes, Paco Ata, alcalde de Valsequillo, dicen en redes que cumpla el ejemplo. Nueva Canarias perdió el escaño en la lista regional, fracasó en las europeas. Es una formación en la que no hemos visto relevo generacional. Hacer de la necesidad virtud, pensarán algunos miembros del partido. ¿Puede ser esta desobediencia partidista el flirteo de la unión del nacionalismo canario? Puede ser. Lo que no puede ser es que dos formaciones canarias vayan cada uno por su lado y Coalición Canaria se una al PNV y los votos con acento canario vayan a una diputada vasca. Lo que no puede ser es que la otra formación canaria se coaligue con un grupo nacional sin estructura ni tampoco atención a las islas. Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos hasta las 12 del día. Muchos temas, muchos asuntos, muchas historias que contarte. Víctor Cabrera en la realización técnica. Te habla encantado de la vida un día más, Javier Benítez. Y te digo que al que le gusta la música, acepta y le apetece todo tipo de estilo que tenga pues, dosis de calidad, no sé, una composición de la letra, buena música o arreglos. Como tema del día, una de esas canciones que se pegan y descubres que no paras de cantarla.
Deja de pensar y cuéntame. Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido. Ya sé que has compartido junto a él la noche tibia y el amanecer. Ya sé que has descubierto junto a él la dicha.
Maciel dice que le costó mucho cantarla, incluso estuvo tentada de no interpretarla. Fíjate que se ha convertido en uno de sus grandes éxitos. Brindaremos por él.
La vida, bailaremos un vals, tomaremos después una copa de más, y hasta que salga el sol cantaremos al son de una vieja guitarra. Brindaremos por ti, brindaremos por él, porque le vaya bien. Y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor.
La compuso José Luis Perales, incluso la incluyó en uno de sus álbumes y llegó a cantarla a dúo. Canción del 83. Fíjate si ha llovido y por qué no, ¿por qué no? Recordamos hoy un tema como este.
Después de cada noche nace un sol, vuelven las gaviotas a volar. Después de la tristeza nacerá la dicha. Si hoy te han maltratado el corazón y duerme junto a ti la soledad, no importa porque empieza un día más la vida. Bailaremos un vals, tomaremos después.
10-11 minutos, vamos al tiempo. Queremos más mañanas como estas. Ha llovido en la capital, en medianías, en zonas altas, poca lluvia, eso sí, pero no deja de ser incluso conmovedor, ¿no? Ver lluvia en Gran Canaria en pleno mes de junio. Claro que los más viejos del lugar están diciendo eso de llueve para más calor, y quizás tengan razón. También es cierto que tenemos unas mañanas ricas, ¿no? Fresquitas. Que no acabe la fiesta, ahora que parece que está de moda esta expresión. Ahora mismo vemos cielos nubosos en prácticamente toda la isla, muy nubosos, ¿eh? Solamente en el sur se abren algunos claros. En cuanto a las temperaturas, en Las Palmas de Gran Canaria tenemos ahora mismo 18 grados, que no está nada mal. En La Laguna, Valle Seco, 16, fíjate en el Pico de las Nieves, 10 grados. Frío, ¿verdad?, para junio. En el sur de Gran Canaria, en Puerto Rico, pues bien, 21 grados. En el norte, en la aldea de San Nicolás, uno más, 22. Hacemos una pausa y enseguida hablamos del fenómeno migratorio en Canarias con el coordinador territorial de CEAR, Juan Carlos Lorenzo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Pelae, El Canca, Paula Sendeja y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La vida de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver la vida.
Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muchas cosas que analizar con Juan Carlos Lorenzo. Por una parte, esta sectorial de inmigración y familia que se celebra hoy. Por la otra, las palabras de Anselmo Pestana, el delegado del gobierno en Canarias, que dijo que sí, que en el archipiélago hay recursos para atender esta enorme oleada, unos 70.000, según el Ministerio del Interior, de inmigrantes que están a punto de llegar. Por la otra parte, también lo que se escuchó ayer por parte del portavoz del gobierno, la posibilidad de desafectar colegios en desuso para alojar ahí a los inmigrantes. Estamos en estas, ¿eh? Estamos así. Y peor que se pondrá la cosa. Juan Carlos Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
70.000 inmigrantes esperando a salir a Canarias, dice el Ministerio del Interior. ¿Estamos viendo ya estos inmigrantes? ¿Crees tú que en los próximos meses, cuando se tranquilice un poquito más el mar, se va a recrudecer esta situación, Juan Carlos?
Bueno, yo creo que la ruta canaria, por mar, desde la África Occidental hacia nuestras islas, ya hemos experimentado un incremento significativo en los últimos meses del año 2023, sobre todo proveniente de las costas mauritanas. En los primeros meses de este año, como sabes, ha habido también, o se ha mantenido la intensidad, y el balance del Ministerio del Interior con respecto al ingreso irregular habla a la fecha 31/5 de alrededor de 17.000 personas. En estas últimas semanas, la última semana, yo creo que del miércoles pasado a la actualidad, han llegado alrededor de 1.800 personas a Canarias. Hemos visto cómo esa intensidad ha aumentado después de unos meses en que había de alguna forma aflojado. Las predicciones del Ministerio del Interior, entiendo que son predicciones realizadas de una manera, digamos que empírica, viendo la situación en los países de origen o en los puntos de salida, y nuestra sensación es que la intensidad del fuego migratorio va a seguir intenso, tal cual la estamos experimentando en la actualidad. El año pasado hemos vencido la cifra máxima de personas llegadas con alrededor de 40.000, y este año estamos hablando de que en la actualidad son muy cerca de 20.000. Entendemos que la mejora de las condiciones del mar puede tener consiguiente la ruta migratoria siga siendo intensa.
¿Se pueden quedar cortas incluso los índices del Ministerio del Interior, de 70.000 personas a tenor de lo visto, sobre todo este fin de semana, donde ha llegado casi un poquito más de 1.500 personas?
No lo sé. Es muy difícil realizar predicciones de este tipo. No contamos con los datos y con los instrumentos adecuados y necesarios, y aún así creo que las predicciones siempre serán una mera estimación, diciendo las realidades muy concretas de cada momento, para poder prever que la cifra es acorde a la realidad o no. Yo entiendo que el escenario de las 70.000 personas en el año 2024 del Ministerio maneja es un escenario de máximo, es un escenario, entiendo, desde una posición muy de una valoración poco testada, ¿no? Desde el punto de vista de las herramientas o de los datos. Puede ser que sea una estimación de máximo, una estimación para poder de alguna forma ordenar los recursos, tanto para el salvamento marítimo como para la recepción y la acogida en esos términos, y que la capacidad de previsión sea la adecuada. Sabemos que el sistema de atención humanitaria es un sistema que se adapta y es flexible a la realidad, pero una intensidad de esta índole, con una velocidad y una rapidez, como hemos visto en los últimos 4 o 5 días, nos hace prever que el sistema necesita de dotarse de músculo para poder dar una respuesta por mucha adaptabilidad y flexibilidad de la que disponga.
El origen sigue siendo el mismo, Juan Carlos: Senegal, Gambia, Costa de Marfil, incluso Marruecos. ¿Se ha modificado en algo este flujo migratorio?
Bueno, al menos en los últimos meses, y sobre todo en la última semana, hemos visto que las salidas se han producido de dos puntos, ¿no? Que podríamos destacar. Por un lado, sur de Marruecos y norte del Sahara Occidental, que son las embarcaciones que están llegando principalmente a Lanzarote y posiblemente a Gran Canaria, y por otro lado salida desde, creo que desde Mauritania, que habían quedado después del 15 de febrero como prácticamente suspendidas o con muy poca incidencia, pero que da la sensación de que se vuelven a activar, y son las embarcaciones que están llegando principalmente al Hierro y también a Tenerife. Uh-huh. Las personas que están llegando, pues son muchas de ellas son de países subsaharianos, y hablamos de países Mali, como Senegal también, como Guinea-Conakry, posiblemente también personas de Gambia y Costa de Marfil. También es verdad que hay otro tipo de embarcaciones, sobre todo aquellas que salen del sur de Marruecos y norte de Sahara Central, y que en ocasiones este tipo de embarcaciones están pobladas por personas de origen magrebí, principalmente marroquí.
Estamos llegando casi a los 6.000 menores inmigrantes no acompañados que tutela la comunidad autónoma. ¿Cómo calificarías tú, con diferentes adjetivos, esta situación que se está viviendo en el archipiélago, Juan Carlos?
Complicado, yo creo que se han utilizado muchos adjetivos durante todo este tiempo, y en las últimas declaraciones escuchadas al Consejo de Gobierno de Canarias de ayer, se hablaba que de las 1.800, alrededor de 1.800 personas que eran en estos últimos días, en el julio pasado, al menos 200 eran personas menores extranjeras no acompañadas. Creo que la situación es altamente preocupante. Ya lo era porque trabajar con una dimensión de más de 5.500 niños y niñas no acompañados es muy complicado desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de garantía de derechos, desde el punto de vista de un proceso de integración e inclusión nuevamente normalizado. Uh-huh. Es muy complicado. Uh-huh. He escuchado declaraciones de responsables políticos que se han hecho en el gobierno, de que el presidente del Cabildo de Lanzarote para ver que ya no tenemos sitio donde ubicarnos, porque es verdad que el hecho de asumir la protección de un número de una dimensión cuantitativa tan alta hace que el sistema esté permanentemente, digamos que en una situación de colapso estructural permanente y con una estabilidad en la precariedad. Por tanto, todos los movimientos y las dinámicas que quieren llevarnos con una modificación normativa que permita una distribución obligatoria corresponsable en todo el territorio español, creo que es ahora mismo más necesaria que nunca.
Claro. Hoy se celebra, por ejemplo, la sectorial de inmigración y familia. La última vez que se celebró, el año pasado, se comprometieron a, trasladar 300 menores inmigrantes no acompañados. Han salido una docena, tan solo.
Sí, si no me equivoco, han sido 13, porque la docena es fijo más. Y creo que esta sectorial, al gobierno de Canarias, liderado, representado por la consejera de Bienestar Social, para poder acordar esa comunicación propia de vivienda acompañada.
Claro, pero esto sirve para algo, esta sectorial, realmente, teniendo en cuenta la experiencia anterior, ¿tú crees que esto va a servir para algo más que para exponer una vez más el problema que tenemos en Canarias?
Yo creo que las exposiciones han sido hechas y las argumentaciones han sido dichas. Es verdad que no tenemos otra opción, desde mi punto de vista, de que este tipo de órgano tiene que funcionar. O sea, no podemos de alguna forma sustraernos, ¿no?, de todos los pasos colectivos. Necesitamos decisiones importantes, sobre todo en todos los territorios, no solo por parte del Ministerio de Infancia y Juventud, sino también por los propios territorios de las diferentes comunidades autónomas, en el que hay que plasmar de una manera contundente y argumentada la situación que se está viviendo. Servir, pues realmente no está sirviendo en los últimos movimientos. Sí sé que se está trabajando desde el punto de vista de esa modificación normativa, que es imprescindible para poder oxigenar el sistema, poder respirar y de alguna manera racionalizar la estrategia, porque de otra manera no es posible, es prácticamente imposible poder gestionar la dimensión actual de la infancia no acompañada, extranjera no acompañada en el territorio de Canarias. Uh-huh. Y tenemos que hacerlo dentro de una espacio que están destinados para ello. Lo que sí echamos de menos es una mayor empatía por parte y colaboración y cooperación. Son espacios de compartir y de cooperar por parte de las otras comunidades autónomas que tienen una realidad distinta a la nuestra, más desahogada, uh-huh, y que necesariamente necesitamos de su apoyo y de su participación.
Sin lugar a dudas, la clave es la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería. Vamos a ver si llega. Entre tanto, hablabas del Consejo de Gobierno ayer, también se ponía sobre la mesa la posibilidad de utilizar instalaciones educativas para atender a estos menores. Mientras tanto, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, dijo este fin de semana que no va a haber ningún tipo de problema para atender pues el repunte migratorio que vamos a tener en los próximos meses. ¿Tú estás de acuerdo con las palabras de Anselmo Pestana?
Tengo que partir de la veracidad de su manifestación. Es decir, el sistema tiene alrededor de 6.000
la atención humanitaria de emergencia tiene alrededor de 6.000 plazas de acogida en Canarias, que son adaptables y flexibles en función de las diferentes realidades. Afortunadamente, se ha mantenido como parte estructural de la política migratoria del gobierno del Estado los traslados regulares ágiles y periódicos a la península, de tal manera que el sistema CEDAP está permanentemente oxigenado. Por tanto, en principio, las manifestaciones del delegado del gobierno van por esa línea, de todos los acontecimientos. Yo sigo por la frente en dos elementos. También estamos hablando de personas adultas. Yo creo que la realidad más vulnerable, más delicada que vive Canarias, es el de la infancia no acompañada, uh-huh. el de los menores, trajeros no acompañados, que son competencia para la cuya protección es competencia exclusiva de la comunidad autónoma. Ahí donde está, a mi modo de ver, el kit de la cuestión. Y por otro lado, pondría el acento en la realidad y en las capacidades operativas de las islas no capitalinas, que pueden correr el riesgo de ver, de alguna forma, comprometidas o fragilizadas su capacidad para la recepción, la acogida, antes de la posterior derivación de las personas que llegan a sus costas, y hablando principalmente de Lanzarote en los últimos días, y en el caso también del Hierro. Es decir, poco a poco el sistema se ha ido dotando de cierto músculo y de cierta estructura. En cualquier caso, también es verdad que la intensidad del flujo migratorio, muy llegada a una alta velocidad en muy poco tiempo, hace que los sistemas, pues, de alguna manera, se fragilicen porque quiera, de alguna manera, precarizada su capacidad para dar una respuesta a lo más garantista posible.
Seguiremos hablando de la inmigración, lamentablemente. Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes, buen día.
Que decía Juan Carlos Lorenzo, que conoce perfectamente la realidad migratoria en nuestra tierra, en Canarias, es el coordinador territorial de CEAR. Bueno, pues digamos que el sistema para atender a los inmigrantes está oxigenando, porque está propiciando la derivación de los mayores, ¿vale?, de los inmigrantes mayores de edad a otros territorios sin ningún tipo de problema. Donde está el gran inconveniente, e insistimos constantemente, es en los menores inmigrantes no acompañados, que tenemos una cifra que llega casi a los 6.000. Es aquí donde realmente tenemos el gran problema. A ver qué sale hoy de esa sectorial de migración y familia. Yo no sé si esto suele ocurrir o no, se lo vamos a preguntar, pero la verdad es que llama la atención que un menor se haya dado a la fuga en una moto, no tenía carnet, no tenía ITV, no tenía seguro, el bastidor borrado y la moto además era robada. ¿Algo más?, me dice Víctor, ¿algo más? Pues se lo vamos a preguntar al portavoz de la policía local, Ancor Morán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ancor? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Algo más, agente, para ya rizar el rizo, para cerrar el círculo con este chico?
Bueno, quizá con eso ya hay suficiente. Vamos a no...
Que no es poco, ¿no? Más.
Que no es poco, pues sí, la verdad.
¿Dónde fue? ¿Dónde se detuvo a este menor?
Pues mire, la persecución finalizó en la calle Gobernador Marina Acuña, pero se inició arriba en la zona del antiguo hospital militar.
Madre mía, una persecución por la ciudad incluso, ¿no?
Sí, fue por ese tramo de la zona que conocemos como el barrio del Risco, y bueno, patrullaba una unidad por el lugar, casi entrada la noche, y observaron pues... al ciclomotor este con dos ocupantes, piloto y pasajero, cómo se circulaba a alta velocidad por la zona del hospital militar. Y bueno, lejos de hacer caso a los requerimientos de la unidad policial, pues emprendieron la huida, se dieron a la fuga y entraron en dirección contraria por la calle Gobernador Mariano Acuña, con el peligro que esto conlleva, teniendo que esquivar a vehículos, etcétera.
Entiendo que la persecución complicada, ¿no? Porque, corríjame si me equivoco, pues sus compañeros iban en un vehículo, ¿no? Y claro, si ir a una motocicleta con la facilidad que tiene, ¿no?, pues para circular entre calles y demás, hubo que ser difícil, ¿no?
Pues sí, Sí que lo es. Ahí ya entra un poco la pericia del conductor y copiloto del vehículo patrulla y la vía, dónde va. Y también el riesgo que se asume, que siempre se intenta que sea el menor posible.
Uh-huh. El ciclomotor entiendo que fue confiscado, ¿no? Porque ahora saber quién es el propietario, no sé si será difícil porque además tenía borrado el bastidor, ¿no?
Bueno, afortunadamente los ciclomotores, todos los vehículos tienen más posibilidades de identificación del titular, no solamente con el número de bastidor, incluso tienen varios, el número de bastidor no solamente figura en una parte del vehículo, sino en varias. Uh-huh. O sea que, bueno, por esa parte se realizará la investigación para averiguar el titular del vehículo. Además, según la placa de matrícula que tenía, que estimamos que no correspondiese a ese vehículo, lleva denunciado como sustraído desde 2015, o sea, unos 9 años.
Uf, madre mía. ¿Reincidente el menor?
En principio no tengo ese dato, en principio no.
Uh-huh. Bueno, y entiendo que, claro, que al ser menor, pues no se le pueden practicar, ¿no?, las políticas de detención que sí se le practican a los menores, ¿no?, ese procedimiento procesal, ¿no?
Es correcto, en los menores entre 14 y 18 años se les aplica pues la ley del menor, no son penas como tal, son medidas.
¿Y qué medidas se le ha aplicado a este chico, si lo sabe, agente?
Ay, ya no lo puedo decir, esto dependerá de la autoridad judicial y de los delitos que la autoridad judicial aprecie en la circunstancia esta.
Suele ser muy habitual este tipo pues de hechos, no sé si de persecuciones que suelen tener o no.
Por suerte no es habitual, sí se da de vez en cuando en un caso de esto, pero no lo podemos considerar como hechos habituales.
Uh-huh. Bueno, pues nada, muchísimas felicidades a los compañeros, porque claro, es que este chico genera cualquier tipo de accidente y a ver qué es lo que pasa después, ¿no? Porque una moto robada, sin número de bastidor, sin seguro, sin ITV, sin prácticamente nada, pues la verdad es que es un problema, ¿eh? Genera un problema.
Pues sí que es un problema, pero bueno, voy a trasladar las felicitaciones a los compañeros que intervinieron.
Ancor Morán, gracias por atender a la COPE. Un abrazo fuerte, buen día.
Igualmente, buenos días.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este chico que conducía por la capital, por las Palmas de Gran Canaria, pues sin ITV, sin seguro, sin casco, moto robada, y no tenía además seguro, ¿no? Imagínense ustedes qué podría haber ocurrido en el caso de un accidente, ¿no? Lo desprotegido que podría quedar siguiente vehículo afectado, ¿no? Los patinetes eléctricos estarán obligados a tener un seguro, ¿no? Y eso la verdad es que es algo que aplaudimos porque era necesario. Seguro de responsabilidad civil, porque hemos visto en muchas ocasiones pues accidentes que dejan a muchas personas un poquito desabrigados, ¿no? Judicialmente. Vamos a hablar con José Ignacio Delgado. Él es el vicepresidente de la Asociación para la Movilidad Personal y Ecológica. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuándo es obligatorio tener ya ese seguro de patinete, José Ignacio?
En el 2026.
En el 2026. ¿Qué recoge este seguro de patinete?
No, lo que ha dicho la DGT simplemente es que necesita necesitaríamos un seguro para el típico seguro de la tercera.
Uh-huh. Era necesario, ¿no? Ustedes lo reciben de agrado, entiendo.
Sí, bueno, nosotros desde hace tiempo hemos asociado y simpatizante siempre.
José Ignacio, se escucha mucho sonido de fondo, mucho ruido, a prácticamente ver, ahora, no te entendemos. A ver si te puedes mover un poquito que tenga buena cobertura. Sí, para ahora. Yo espero, ahora, creo que ahora un poquito mejor. Te preguntaba, vale, que ustedes lo pedían desde hace tiempo, ¿no?
Sí, sí, nosotros lo que recomendamos desde hace tiempo es, pues tener una cobertura. Nosotros tenemos muchos asociados que ya de por sí, sin ser obligatorio, ya tenían adquirido su seguro. Pues nos parecía una medida lógica que nosotros apoyamos.
Esto puede ser incluso una regulación del patinete que sea más consistente, el hecho de obligar a tener un seguro.
Bueno, eso es un tema peliagudo, porque nosotros lo que entendemos es que hay una señalización constante del tema de los VP, donde se están exigiendo una serie de premisas que habrá quien esté de acuerdo y quien no, pero que realmente lo que se hace es coartar bastante a los usuarios. Tenemos que darnos cuenta que una de las denuncias mayores que hay es que hay mucha gente joven que está utilizando los VP, etcétera, etcétera, pero mucha de esa gente joven son menores de edad. Entonces, ahí vamos a tener un problema, porque si un menor de edad no puede contratar un patinete, ¿quién lo va a contratar? ¿Lo va a poder contratar un seguro? ¿Quién lo va a contratar? ¿Un familiar? Pero claro, ¿quién va a cubrir en el caso de accidente? ¿Qué va a cubrir el seguro? En caso de un menor, básicamente no va a cubrir. Entonces, claro, es un tema de señalizar mucho a los VP, pero claro, no, en vez de, promocionar más el uso de este vehículo como opción, ¿no?, como alternativa a otro tipo de transporte, lo que se van poniendo son piedras en el camino, yeah, porque no te ponen, al contrario, lo que te ponen son muchos impedimentos, mucho exigir, pero condiciones viables, para que se pueda utilizar con mayor tranquilidad, pasa todo lo contrario, ¿no?
Porque se generan muchos accidentes, no sé si tienes datos, José Ignacio, en cuanto a estos vehículos, el patinete eléctrico.
No tenemos unos datos muy precisos, ¿no? Sí tenemos, porque intentamos estar un poco al día de tema estadístico y tal, pero bueno, a nivel nacional, es que no hay muchos accidentes. Lo que pasa es que sí es verdad que cada vez que hay un caso de un accidente donde está implicado un patinete eléctrico, en este caso un VP, pues parece que se le da como más importancia, como más publicidad, ¿no?, a que ha pasado eso. Teniendo claro, por ejemplo, hace unos días que ha habido un accidente en la mayoría de los casos los titulares son accidente de un patinete eléctrico, cuando en realidad el patinete eléctrico no ha sido el culpable de ese accidente. Una manera más de señalar, ¿no?
Bueno, pues José Ignacio Delgado es el vicepresidente para la Asociación de la Movilidad Personal y Ecológica, que estaban pidiendo pues este seguro de responsabilidad civil, aunque ya han escuchado ustedes sus inconvenientes. José Ignacio, gracias por atendernos. Buen día.
Nada, muchas gracias a ti, Javier. Venga.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendejas y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Descubre la amplia gama eléctrica de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 700 kilómetros de autonomía y accede a las más de 1 millón de estaciones de carga disponibles en Mercedes Me Charge. Y ahora, llévate el cargador y la instalación de regalo.
Visita tu concesionario Louzao Mercedes-Benz.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Ey, ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.psychoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida. Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto, Gran Canaria, 17 de agosto, Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente, tierra sagrada, sol que me ampara, la isla que a mí me cuida, el mar que sirve de puente, no es la frontera, hay mil maneras de ver.
Cabildo de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Decíamos, los más viejos del lugar se atreven a decir, está lloviendo para más calor. Ya sabes que la Agencia Estatal de Meteorología pues ha diagnosticado un verano realmente complicado, ¿no? De altísimas temperaturas, con diferentes episodios de calor, ¿no? Olas de calor. Sí es cierto que parece que las estaciones están desestacionalizando, ¿no? Que llega un poquito más tarde. Al fin y al cabo, estamos en junio. estamos viviendo un clima, no sé, quizás primaveral incluso, ¿no? Ha llovido en las Palmas de Gran Canaria, en medianías. A primera hora hace algo de fresquito, también por la noche. Este fin de semana, pues se encendieron todas las alarmas. Que ya sabes, junio, julio, agosto, calor, temperaturas por encima de los 30 grados, humedad por debajo de los 30 grados, es la regla de los 30, y vientos por encima de los 30 grados, ¿no? Hay que tener cuidado con esto. Y como te decía, este fin de semana se encendieron las alarmas porque vimos un conato de incendio que afortunadamente se quedó en nada en la zona del Lirón, en el barranco de Guayadeques, entre Agüimes y Valsequillo. Afortunadamente quedó en nada. Raúl García Brín es el consejero de Medio Ambiente. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Un abrazo muy fuerte aquí desde Melonera, donde estamos precisamente asistiendo a un... estamos impulsando un taller de adaptación al cambio climático, donde están pues prácticamente una cuarentena de representantes de diferentes instituciones y organizaciones de la zona de Maspalomas. O sea que nos viene el comentario que acabas de realizar, vamos, que ni el pelo.
Sí, sí, es buenísimo poner el foco ahí, porque sí es cierto que tenemos un cambio climático y nos está afectando tanto que las estaciones parece que están perdiendo su propia naturaleza, ¿no? Y ahora mismo estamos viviendo pues un junio bastante extraño, bastante raro, que aplaudimos, pero a ver qué tiempo se nos queda en julio, agosto, septiembre e incluso en el otoño e invierno, ¿no? Vaya sustito este fin de semana, consejero, menos mal que quedó en nada.
Sí, bueno, al final yo creo que bueno, que aquí lo que tenemos que hacer es detectar y actuar rápidamente, y para eso pues tenemos también, yo creo que con el proyecto, ¿no?, AlertaGran, todo ese sistema que tenemos de vigilancia con cámaras desplegadas a lo largo de la isla, inteligencia artificial, todo eso pues nos permite ser mucho más efectivos también a la hora de actuar que hace unos años, ¿no? Y ahí además hay que agradecer, pues yo creo que tenemos que agradecer la colaboración de todas las instituciones implicadas, no solamente es el Cabildo, sino que también son pues, Protección Civil, las policías de muchísimos ayuntamientos, en fin, que es un trabajo colaborativo.
Claro, es que es importante lo que dice, disculpe consejero, porque incendios de última generación, que es así como lo catalogan los especialistas, merece también como tenemos tecnología de última generación, ¿no?, para poder acotarlos.
Efectivamente. Nosotros estamos ya trabajando también, vamos a ver si de aquí a unos meses podemos sacar una licitación también ya con para drones con cámaras térmicas que puedan enviar fotos en tiempo real a los responsables de los incendios en sus propios móviles. En fin, estamos intentando avanzar también desde el punto de vista tecnológico, porque efectivamente ante este tipo de fenómenos tan extremos y estos incendios efectivamente de sexta generación, pues lo que tenemos que hacer desde luego es utilizar toda la tecnología que está a nuestra disposición, ¿no? Sobre todo para la prevención, yo creo que, y la detección temprana, yo creo que eso es fundamental, porque después ya, una vez tenemos el incendio, pues bueno, la cosa se complica bastante, y por eso es tan importante prevenir, es muy importante realizar los trabajos que tenemos que realizar durante los momentos en los que no hay peligro de incendio, ¿no? Como son pues desbrozar en muchas zonas con trabajos de silvicultura, en fin, esas ovejas bomberos que tenemos también repartidas a lo largo de la isla, realizando también el trabajo de eliminar esa vegetación que puede actuar como combustible ante un incendio, y después también pues todas las campañas que estamos realizando últimamente, sobre todo justo antes de la campaña de incendios, que este año hemos tenemos a Maestro Florido echándonos una mano en esa campaña. Uh-huh. Y dando pues las instrucciones también pertinentes y adecuadas a la población para que en el caso de haber un incendio pues afecte lo menos posible a la vivienda.
Claro, porque yo le pregunto, consejero, quizás hay un mayor riesgo este año de incendios teniendo en cuenta que lamentablemente ha llovido poco, consejero.
Vamos a ver, el riesgo siempre lo hay en los meses de verano. Llueva mucho o llueva poco, o sea, el riesgo está ahí. Pero sí es verdad que hace muchísimo tiempo, yo estoy ahora mismo en la zona del sur, es verdad que hoy en Las Palmas amanecía con lluvia y las medianías orientadas hacia hacia la cara norte, ¿no?, de la isla, pues también. Pero la realidad es que bueno, uno se viene aquí, pues en este caso que estoy más paloma, bueno, hace ya mucho tiempo que no se ve llover de manera importante, ¿no? Y esto sí que preocupa mucho, sobre todo la vertiente sur, ¿no?, de la isla de Gran Canaria, preocupa mucho a los técnicos porque realmente hace ya está sufriendo una sequía muy importante y ya desde hace muchísimos años no llueve como tiene que llover, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso evidentemente pues comporta un peligro muy importante y por lo tanto vamos a tener que estar pues muy muy atentos, ¿no?
Uh-huh. El hecho de que Tejeda de alguna manera pretenda aplicar sanciones para aquellos propietarios que no limpien su finca, ¿esto es viable? ¿Esto se puede hacer? Incluso
bueno, cada ayuntamiento puede desarrollar sus normativas al respecto. Desde luego lo que establece la normativa es la recomendación de limpiar la vegetación en un perímetro de 15 metros alrededor de las viviendas, porque esto nos permite perfectamente incluso encerrarnos, aislarnos durante un incendio sin que se produzca ningún peligro ni para la vivienda ni para los que viven dentro de ella, ¿no? Entonces, aparte de otros consejos que estamos dando también a través de las campañas, ¿no? Y desde luego esto es clave si no queremos que haya afecciones a las viviendas, ¿no? Porque después, claro, después de los incendios, después vienen los problemas también, porque se han destruido viviendas, hay que pagar indemnizaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que aquí todos tenemos que ser también responsables, claro, y cumplir pues con la cuota, claro, de responsabilidad que le toca a cada uno, ¿no?
Claro, es que es clave muchas cosas, ¿no? Es clave la limpieza de esos terrenos, es clave también el pastoreo, es clave el consumo de producto local, ¿no?, para que de alguna manera no se abandonen estas zonas de cultivo. Es decir, que nosotros también, haciendo un bien local, podemos generar un bien general.
Totalmente de acuerdo, Javier. Desde luego, yo creo que eso es muy importante. Nosotros hablamos de ese paisaje mosaico, donde nos encontramos pues con diferentes usos dentro del territorio, que es lo que permite que ese territorio sea resiliente, ¿no? A mí me contaban los técnicos, por ejemplo, durante el último gran incendio de Tenerife, que realmente cuando el incendio llegaba a zonas de viticultura, era cuando realmente empezaba la posibilidad de ganarle la batalla al incendio, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? También que efectivamente esos terrenos agrícolas no estén abandonados. Y yo creo que tarde o temprano, efectivamente, tenemos que trabajar mucho más por el consumo de productos locales, tenemos que seguir trabajando, nosotros intentamos promocionarlos todo lo que podemos, pero no podemos ser complacientes, tenemos que seguir insistiendo, eso es muy importante, y yo creo que tarde o temprano llegará también el pago por servicios ambientales, ¿no? Es decir, de la misma manera que pagamos a los pastores por pastorear en zonas indicadas, ¿no?, porque son de alto riesgo de incendio, pues probablemente yo creo que el día de mañana también de alguna manera pues pagaremos aquellos agricultores que en zonas también de alto riesgo de incendio pues tengan cultivos que de alguna forma pues puedan también servir de barrera frente a los grandes incendios. Por lo tanto, y esto yo creo que tarde o temprano va a llegar, ya se está haciendo en algunos lugares de la península y yo creo que tarde o temprano va a tener que llegar aquí, ¿no? Y vamos a tener que trabajar en esa línea, ¿no?
Todo lo que sea combatir los incendios forestales, bienvenido sea. Ya para acabar, ¿usted ve concienciación en la población para evitar los incendios forestales, consejera?
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que, Javier, yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Todos nos movemos pues dentro de un ámbito profesional, de amistades, etcétera, etcétera, y uno pues piensa que el mundo es como el pequeño mundo que le rodea a uno, ¿no? Y claro, en ocasiones eso no es así, ¿no? Y muchas veces también, bueno, pues la gente te dice aquello que tú quieres oír, ¿no? Te endulzan el oído, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces realmente, pero yo creo que cada vez hay mayor conciencia del peligro que suponen, sí, los incendios. Lo vemos en las redes sociales, lo vemos en muchísimos ámbitos y bueno, y como también pues ya cada vez la crítica social a muchos comportamientos que no son adecuados y que pueden suponer un riesgo de incendios pues existe y cada vez es más fuerte, ¿no? Uh-huh. Por tanto, yo creo que sí. Tampoco tengo datos objetivos, es una impresión, por eso quiero tener de manera bastante clara, yo pues subjetiva, ¿no? Pero yo creo que sí, que hay un nivel cada vez mayor de concienciación, y para eso además estamos trabajando con charlas en diferentes municipios, ¿no? Sobre todo el proyecto Gran Canaria Mosaico, yo creo que está haciendo un trabajo excepcional, con unos técnicos muy dedicados y que, semana a semana van realizando pues ese trabajo de sensibilización y de concienciación tan necesario, ¿no?
Desde luego que sí. Ya que está usted ahí en San Bartolomé de Tirajana, si no me equivoco, me dijo en Meloneras, se ha presentado ese primer taller europeo llamado Natalí. No sé si nos puede decir algo al respecto, consejero.
Bueno, sí, oye, aquí precisamente en este celebrando un taller con organizaciones sociales, empresas, organizaciones ecologistas, vecinales, aquí precisamente intentando de alguna manera pues hacer un análisis de la zona de Maspalomas con los miembros del equipo Natalí, vienen gente, pues, tenemos aquí técnicos que han venido incluso hasta desde Suiza para llevar a cabo este taller, es un proyecto piloto a escala europea y desde luego vamos a, además a desarrollar aquí en Maspalomas un proyecto de drenaje urbano sostenible para que cuando haya lluvias fuertes el agua vaya al subsuelo y no contamine la charca, porque muchas veces, claro, va por el hormigón, no se filtra y lo que hace es arrastrar basura, residuos, grasas, en fin, todo tipo de residuos que se encuentran en la superficie y entran en la charca contaminada. Lo que vamos a intentar es desarrollar un proyecto piloto, que ya tenemos además la financiación, no solamente diseñarlo, pero lo queremos diseñar y queremos trabajar este tipo de soluciones con los agentes interesados. Y por eso tenemos aquí desde empresas hoteleras hasta organizaciones ecologistas. Hay de todo, instituciones científicas, en fin, hay de todo. Y estamos ahora mismo pues cerca de 40 personas trabajando aquí en un hotel, en una sala, pues y debatiendo sobre estas cuestiones que tan importantes y que creo que tenemos que hacerlo además, yo creo que es muy participativo. Este tipo de soluciones tienen que contar también con la participación y con la toma de conciencia también de todos los actores implicados en la zona.
Raúl García Brin, siempre un placer. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo fuerte, consejero.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Hasta luego.
That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
Con la voz, con Frank Sinatra, ya con algunos años, porque se le nota en ese timbre de voz, ¿verdad?, que ha perdido esa limpieza, esa pureza que tenía, sobre todo cuando era joven. Llegamos a las 11 de la mañana en Canarias, boletín informativo, y no se vayan, que aún hay más.
I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
That's life.
there's nothing shaking come this here July. I'm gonna roll myself up in a big ball and